Hablamos de esquí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablamos de esquí. Aquí estamos una semana más. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola, Nacho. Hola a todos. Como siempre os digo, muchísimas gracias por darle al play de este capítulo. Hoy tenemos un programa muy interesante que esperemos que os guste.
En este capítulo hemos sobrepasado los límites de las entrevistas que hacemos. Normalmente grabamos en nuestro estudio. Fácil. También en un estudio móvil o a pie de pistas, en despachos de directores, en tiendas. Pero hoy hemos dado un paso más, un salto de gigante.
Sí, porque en este capítulo vamos a conocer de primera mano cómo se fabrican elementos de alta ingeniería que permiten que un esquiador alcance más de 200 kilómetros por hora.
Marcos Castañón, de Blueberry Skis, además de fabricar esquís, desarrolla elementos de aerodinámica para varios esquiadores de esquí de velocidad.
¡Ojo, que está en juego el récord del mundo de velocidad!
Y hemos podido entrar en el taller, pero sin hacer fotos y con mucho cuidado, ¿eh?
Pero ha sido una charla súper interesante y hemos aprendido muchísimas cosas. ¡Os la recomiendo!
Pero no solo os contaremos esto. También vamos a comentar la sentencia que ha condenado a prisión a un profesor francés por permitir a sus alumnos esquiar en una pista cerrada.
Y hoy no nos puede faltar una conexión fuera de nuestras fronteras, porque contactaremos con Pepo Barreiro, que está en Italia para participar en una prueba de la FIS Master Cup, la Copa del Mundo Master.
Allí está con Sergio Legido y Rocío Carvajal, otros dos corredores máster. Esperamos poder hablar con todos y que nos cuenten cómo van las cosas.
Acordaros que os queremos oír. Mandadnos una nota de audio a nuestro WhatsApp del programa 682-734405.
Y también nos podéis sugerir algún tema que os gustaría que tratásemos. Por ejemplo, tenemos encima de la mesa un par de temas que alguno de vosotros nos habéis comentado.
También nos podéis mandar un email a hablamosdeski@gmail.com o dejarnos un mensaje en nuestro blog de Nevasport.
O dejarnos comentarios en cualquiera de las plataformas de podcast en las que estamos. iVoox, Spreaker, Podcast de Apple, Podcast de Google o Spotify.
Por cierto, si en estas aplicaciones le das a me gusta o nos dejas reseñas de 5 estrellas, nos ayudas a que nos den más visibilidad. ¡Muchas gracias!
¡Gracias! Y tenemos nuestra propia app, diseñada por J. Mumble. Entrando en nuestro blog, hablamosdeski.com, tenéis los enlaces para descargarlas para vuestros dispositivos. Con la app, siempre nos llevas contigo.
Bueno, vamos al grano, pero ¿estáis listos? ¡Empezamos!
Bueno, venga, entrad por aquí, bajáis ahí y quedaros ahí en esa sala, que ahora paso.
Vale, vale, aquí nos quedamos.
Camil, yo creo que hemos bajado 4 pisos en un ascensor ultra silencioso.
Oye, y yo no veo nada, tengo aquí puesto algo en los ojos y no veo nada.
Yo lo último que sé es que estábamos en el centro de la casa de campo y se abrió un árbol. Apretó un botón, Marcos, abrió un árbol y había un ascensor ahí dentro.
Uy, 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 ¿dónde estamos?
Bueno, ya os podéis quitar las vendas.
Vale, vale, me la voy quitando.
Bueno, bienvenidos al taller.
Aquí no podemos decir nada, esto es top secret.
Hoy en Hablamos de Esquí nos hemos trasladado a un lugar secreto, a un taller de difícil acceso, rodeado de tecnología y, bueno, una especie de batcueva que todo esquiador desearía conocer. Estamos en uno de los talleres de Blueberry Skis, con Marcos Castañón. Hola Marcos, gracias por recibirnos.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola Marcos, llevábamos tiempo queriendo hablar contigo, 3 temporadas de Hablamos de Esquí y es la primera vez que te tenemos en estos micrófonos. Es todo un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío.
Marcos, tu marca Blueberry Skis tiene una característica muy especial, que son esquís totalmente personalizados.
tú los construyes para la persona que acude a ti. No es una producción en serie de ningún tipo, sino esquís que se construyen a mano para cumplir los deseos del esquiador que te lo solicita, ¿no es así?
Sí, sí, así es. Lo que hacemos es, desde el principio, hacer el diseño ya pensando en las necesidades del esquiador. Todo, desde sus características físicas, cómo le gusta esquiar e incluso hasta dónde va a esquiar, porque cambia el tipo de nieve. Y luego lo que hacemos es construir ese diseño, pues también de una forma artesanal.
Claro, eso lleva mucho tiempo de charla, de investigación incluso, ¿no?
Sí, lleva mucho tiempo. De hecho, una parte fundamental es conseguir definir las especificaciones del esquí a partir de los deseos y de lo que quiere el esquiador. Esa es la parte más compleja. Luego hacemos el diseño, lo revisamos y una vez que ya está, ya podemos empezar a construir. Y luego la parte de construcción, es una parte de construcción eso, artesanal, donde la ventaja que tenemos al hacerlo de forma artesanal es que podemos implementar cualquier cosa que queramos. Entonces podemos, pues eso, poner, que sí, tener más detalles, aquí vamos a poner un refuerzo por esto o lo que sea, y eso nos lo podemos permitir al hacerlo de forma artesanal.
Bueno, ya hablaremos de tus esquís más adelante. Ahora vamos a hablar de ingeniería y diseño. El motivo por el que estamos hoy aquí no son esquís, sino otro elemento de alta tecnología, o mejor dicho, alto diseño. Porque estás acabando de fabricar los alerones que pueden hacer batir esta temporada el récord de velocidad en kilómetro lanzado, también llamado esquí de velocidad.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, esto empezó un poco así de forma un poco rara, pero al final ya llevamos alerones para tres corredores. Ya habíamos hecho alerones para tres corredores y la verdad es que, bueno, pues es un proyecto muy interesante. A mí me gusta mucho.
Oye, háblanos de ti. ¿Cómo sabes tanto de estas cosas?
Bueno, yo soy ingeniero técnico aeronáutico y bueno, trabajé unos cuantos años en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y allí trabajaba sobre todo con cálculo y diseño estructural. Uh-huh. Y bueno, dadas las características específicas del INTA, pues ahí haces también un poco de diseño, haces un poco de fabricación, haces los ensayos y puedes ver un poco todo el ciclo de producto, ¿no? Y eso fue la base tecnológica que tengo. Luego trabajé en Airbus en una parte muy técnica durante unos cuantos años, 6 años. Y bueno, pues eso también te da el background, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso, como soy, y ahora perdóname, lo tengo que decir, soy un poco friki. pues un día pues vi que quería hacer esquís y dije, bueno, pues en lugar de, quería un esquí, no sabía cómo, no sabía cuál, y dije, bueno, pues me hago uno y así empezó todo esto.
El mundo del esquí, mucho friki también.
En vez de ir a la tienda dices, me lo hago yo y ya está.
Uh-huh. Algo así.
¿Por qué es tan importante fabricar alerones y para qué sirven los alerones?
Pues en la parte esta de esquí de velocidad se permiten ciertas ayudas aerodinámicas, porque si no es imposible llegar a las velocidades que se necesitan por un tema puramente de resistencia aerodinámica, ¿no? Uh-huh. Una de esas ayudas aerodinámicas que se permiten es el casco, que es el casco este con esa forma tan peculiar, que además está medida para cada corredor. Uh-huh. Más o menos,
y sí, que ajusta perfecto al hombro para ser, pues eso, como una bala, ¿no? Como un proyectil.
Exactamente. Uh-huh. Porque para distribuir la corriente ya desde que llega la cabeza al resto del cuerpo. Pero, y hay otra ayuda que se permite, que es en los alerones. Y los alerones es que, claro, si tú ves al señor cuando está en postura de chus o de bajar, uh-huh, pues claro, hay una parte que no puedes hacer nada, porque si la espalda la puedes intentar aplanar, te puedes meter los brazos hacia adentro, puedes hacerte más huevo, más, por así decir. Uh-huh. Pero claro, las piernas, el trozo desde el tobillo hasta la rodilla, no hay forma, está ahí y no puedes esconderlo, ¿no?
La naturaleza nos ha hecho así y así somos, claro.
Claro,
tobillo a rodilla hay un hueso y claro, no puedes meter en ningún lado.
Y además está en vertical, es un poste y genera resistencia, y cuanto más rápido vayas, más resistencia, y entonces claro, no hay otra, ¿no? Y entonces una cosa que se hace pues es generar una carena aerodinámica para intentar disminuir esta resistencia, porque la resistencia, aunque pongas un tubo redondo, que más o menos, por así decir, es la pierna, uh-huh, pues eso genera una resistencia, pero si de alguna manera puedes carenarlo y darle una forma más aerodinámica, la resistencia se reduce. Y esto pues es una de las ayudas que permite aumentar la velocidad de pico, que es el objetivo principal del deporte, ¿no? Conseguir la máxima velocidad.
Los alerones son para las piernas, entonces, en concreto.
Sí, de hecho es para el trozo que va desde el tobillo, por así decir, hasta la rodilla.
Claro.
En realidad es un tema de límite de velocidad. La aerodinámica está siempre ahí. Lo que pasa es que a bajas velocidades su efecto es despreciable. A partir de cierta velocidad, bueno, voy a ponerme un poco técnico, ¿eh? La resistencia aerodinámica va con el cuadrado de la velocidad. Entonces, cuanto más rápido vas, mayor es la resistencia, pero además no es lineal, va con el cuadrado, ¿no? Entonces, eso hace que a partir de cierta velocidad la aerodinámica tiene un efecto crítico en el comportamiento del esquiador. Y esto, pues, la gente de speed ski o de KL, a partir de cierta velocidad, les afecta muchísimo en el comportamiento, y de esto por eso lo del casco, los alerones, etcétera. Y aquí es algo que hay que intentar remarcar, porque a mí me sorprendió mucho cuando empecé a hablar con Juanqui o con Álvaro o con Jan, que al principio parece que es un deporte relativamente sencillo, ¿no? Te pones ahí, te tiras de frente para abajo y venga.
Te tiras a huevo y ala, y frenas cuando llegues.
Claro, y al final abres los brazos para intentar frenar y ya vemos, ¿no? Pero realmente no, es que es muchísimo más complicado, y la técnica de esquí que tienen que tener es muy diferente a... O sea, es la técnica base, pero es diferente porque lo intentan llevar en otro concepto. Esto, los que mejor lo pueden explicar son ellos, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, en los primeros 3 segundos de bajada ya están a 100 kilómetros por hora. O sea, si os comparáis esto con un coche, no hay muchos coches que hagan esto, ¿no? Y a partir de ahí, a 100 kilómetros por hora, la aerodinámica ya empieza a afectar, pero luego cuando llegan a partir a la barrera de 100, 200, 220... ya cambia todo. Entonces, su técnica de esquiar tiene que ir cambiando desde la parte inicial de aceleración a la parte de velocidad, de coger la máxima velocidad, luego la postura del cuerpo, y ya formas de cómo afectas con el cuerpo la técnica. Es que es un deporte que llega a complicarse mucho.
Entonces, el alerón empieza a tener mucho más sentido en la segunda parte a partir de los 100 kilómetros por hora.
Claro, el problema es que sin esas ayudas aerodinámicas como el casco o el alerón, realmente es que ni siquiera llegarías a esa velocidad.
Claro.
A alcanzar esa barrera. Lo que te hacen esas ayudas aerodinámicas es que puedas ampliar la barrera, porque reduces la resistencia. Entonces, en el tramo de pista que tienes de aceleración, te permite llegar a alcanzar más velocidad. Y ahí, dependiendo de tu técnica de esquí, de cómo lleves el esquí, cuánto tiempo lo lleves plano, cuánto metas canto, etcétera, y tu postura aerodinámica, es donde puedes ir reduciendo resistencia para conseguir coger la máxima velocidad. Es realmente mucho más complejo de lo que parece.
Sí, sí, parece fácil, pero yo no me pongo en esa situación.
¿Cómo te has puesto a fabricar estas cosas? ¿Te han contactado los corredores? ¿Te has ofrecido tú?
Bueno, pues esto fue un poco de historia, porque yo me contacté con Juanqui Sánchez, y a partir de ahí, pues bueno, hablando con él y diciendo, bueno, pues si había de alguna manera algo que en lo que pudiéramos ayudar, porque también es un deporte que a pesar de estar en Copa del Mundo, pues debido al tamaño a la cantidad de gente que lo practica, etcétera, pues realmente no tiene mucha ayuda en temas de material. Entonces, nosotros que somos un taller pequeño, que bueno, hacemos cosas así un poco raras, pues entonces dijimos, pues mira, vamos a hablar con ellos y vamos a hablar con Juanqui y a ver qué puede ser. Y hablando con él, pues uno de los temas que casualmente Juanqui necesitaba en aquel momento era mejorar los alerones. Y bueno, pues empezamos con él. Hicimos ahí un prototipo. Y bueno, al final quedaron los alerones definitivos, que son los que uso actualmente. Luego, actualmente hay 3 corredores con ellos, que son Juanqui, luego Álvaro, que es su segundo año, este va a ser su segundo año, su segunda temporada. Y ahora estamos trabajando también para hacer los alerones de Jan Farrell.
Claro, la ventaja que tenéis en Blueberry Skis es que trabajáis a medida y podéis fabricar prácticamente lo que el corredor necesita, porque obviamente ni los esquís de kilómetro lanzado ni los alerones se encuentran en Decathlon.
No, ni lo que quiere Juanqui será lo mismo que lo que quiera otro corredor.
Claro, claro, porque ya dentro, bueno, y aquí no puedo extenderme mucho, ¿no? Pero
no, además hemos visto que tenías la sierra ahí y tal, y que nos podías cortar las manos si alguien sacaba un móvil o un iPad.
¿Sabes? Las fotos están prohibidas.
Claro, ya, yo aprecio mucho mis manos, o sea que no hay problema.
Nada, bueno, si cada corredor tiene sus preferencias y quiere pues ya pequeños detalles de dónde, hasta dónde llegan, dónde se pueden apoyar, qué forma quieren, cómo fijarlos, etcétera. Y todas estas preferencias, aparte de la propia geometría, porque las piernas de cada uno son las que son, la uh-huh. botada de cada uno es la que es. Uh-huh. Y entonces a la hora de cubrir eso, pues te das cuenta de que este señor tiene lo que es la tibia más larga, este señor tiene la tibia más corta o esto, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Hacemos el alerón directamente a medida, ya no solo para las características físicas del corredor, sino que además teniendo en cuenta sus preferencias de cómo lo quiere montar o cómo quiere, qué prefiere, etcétera. Y esto es un poco lo que hacemos, sí.
Dentro de lo que puedas contar, ¿qué material se usan? ¿O es difícil conseguir los materiales que utilizas? O
realmente no son materiales muy, muy exclusivos. Nosotros trabajamos con espumas para lo que es el interior del alerón. Hay diversos tipos de espumas con más rigidez o menos rigidez. Eso ya es un poco algo que depende un poco de las preferencias de cada corredor. Y luego lo que hacemos es cubrir el alerón con un carbono, o con fibra de vidrio, o bueno, una mezcla en general, y con unas resinas que suelen ser resinas epoxi, pero también la rigidez la cambiamos un poco en función de las preferencias del corredor. Sobre todo es un tema más que ya solo de preferencias, también por temas de seguridad y bueno.
Claro, porque al final cuando alguien se cae a 200 kilómetros por hora...
Claro, ese es el tema, ¿no? Que tienes que hacer algo que funcione, pero además que funcione desde el punto de vista aerodinámico, pero bueno, que tampoco sea un riesgo para el corredor, porque si desafortunadamente hay una caída, pues claro, uh-huh. llevas un alerón de 30 centímetros amarrado a la pierna.
Claro.
Que bueno, que por lo menos que no te haga daño.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir unos alerones?
Pues bastante, bastante, y no puedo decir mucho más, pero no es un tema, uh-huh. es que depende mucho de las iteraciones, porque al trabajar a medida, pues claro. Necesitas construir una preforma, tomando medidas sobre el corredor, creas la preforma, la vas a probar, en general necesitas como 3 iteraciones, entonces uh-huh. dentro de las iteraciones, pues está siempre en función de la disponibilidad del corredor
claro.
y bueno, el trabajo que puedas dedicarle.
Uh-huh. Cuando vemos una imagen de uno de estos corredores de kilómetro lanzado, parece como si el alerón estuviese metido, fuese una parte del traje, pero en realidad nos estaba contando que no es así. O sea, ¿el alerón realmente dónde está puesto? ¿O el traje cómo va?
En general, el alerón es una pieza que se pone sobre la bota uh-huh. y lo que se hace es que el traje lo recubre. Recubre lo que es la pierna, uh-huh. bota y alerón. Entonces el alerón está fijado a la bota. Y luego lo que hacemos es que recubrimos con el traje.
Claro, la idea, entiendo yo, que es, pensando un poco en el alerón, en las alas de un avión o algo así, ¿no? Es que sea lo más liso posible y que ofrezca, que no haya escalones de ningún tipo ni nada.
Claro, y no solo en el alerón en sí, realmente aquí la dificultad está en hacer la transición entre la bota y la pierna del corredor con el alerón. Porque el alerón, pues claro, lo puedes hacer perfecto. Claro. Pero el problema es cómo haces la transición con la pierna y con la bota.
Y con el traje, ¿no? Esa es la misión del traje.
Bueno, el traje lo va a recubrir todo. Entonces, de alguna manera te ayuda. Pero si dentro de lo que es la transición entre pierna y bota y alerón no está bien hecha, al final el traje no es capaz y te va a cantar. Y entonces, estas discontinuidades pueden afectar sobre todo a la aerodinámica. Porque si ya justo en el punto de máximo ancho de la pierna o de la bota ya generas una discontinuidad fuerte, pues eso ya te hace que toda la corriente hacia atrás, aguas atrás, puede ser perjudicial.
¿Cómo hacéis las pruebas para saber cómo está funcionando el alerón?
Pues eso realmente no hay nada muy muy estandarizado, y es sobre todo por un problema que tienen los corredores, en particular aquí en España, los corredores de esquí de velocidad, bueno, a mi juicio, estoy hablando a mi juicio, uh-huh. y es que ellos tienen muy pocas oportunidades de probar a alta velocidad.
Sí, nos lo comentó Juanqui, que no hay pistas abiertas para permitir entrenar, sino que entrenan...
Claro, las necesidades encima que tienen esas pistas.
Exactamente.
Claro, y aparte ellos necesitan, para realmente comprobar la parte aerodinámica, tienen que estar a partir de 180 o algo así, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿dónde puedes ponerte a bajar a 180 por hora? Entonces, no hay muchos sitios. Entonces, una opción muy interesante sería en túnel aerodinámico, lo que es el túnel de viento, ¿no? Pero aquí tampoco tenemos disponible. Entonces, pues realmente la respuesta es que las pruebas son muy difíciles de hacer. Entonces, uh-huh. muchas veces llegan a los entrenamientos y prueban en los entrenamientos. Y es una pena, es una pena, porque no solo les afecta al material, sino que les limita un poco la parte de que puedan entrenar, cómo responder desde en cuanto a posición y a su forma de esquiar a alta velocidad. Y ellos están muy limitados porque realmente no tienen esa capacidad, no pueden probarla.
Hombre, y si ya llegas a la pista y lo pruebas y no te convence por lo que sea, pues ya tarde, ¿no?
En general, por ejemplo, normalmente suelen tener dos, como mínimo dos juegos, ¿no? El juego con el que corrían normalmente.
El que sabían que les iba bien.
Claro, y el otro modelo. Y cuando ya el otro modelo funciona, pues si están contentos con él, pues se quedan con este y el otro lo tienen de reserva para casos de emergencia.
Cuando fabricas un alerón, ¿tienes alguna limitación de normativa que te diga el ancho o la altura?
Sí, hay una principal, bueno, hay dos. Una es el peso, que en general no suele ser un problema, porque con los materiales que trabajamos y el volumen disponible, pues no suele ser un problema el peso. Pero la más restrictiva es la distancia. Desde la parte delantera de la bota hasta la parte trasera del alerón tienen que ser 30 centímetros. Entonces, pues esa es la más restrictiva, porque te limita un poco lo que es la longitud efectiva del alerón. Y esa, además, esa se comprueba antes de cada carrera, o sea que hay que ser muy estricto.
Casi por un tema de seguridad, ¿no? Porque si no, habría alerones...
Claro, ha llegado a la línea de meta y todavía el alerón está arriba en la salida.
Claro, ahí está. Ahí está.
Oye, yo creo que no hemos contado nada peligroso y que nos podemos ir con las dos manos, ¿no?
Bueno, ahí habrá que revisar. Ahora me dejáis los móviles y vemos a ver si habéis sacado fotos o algo.
Muy bien, pues nada, Marcos Castañón de Blueberry Skis, gracias por recibirnos en esta guarida secreta, en esta batcueva que decíamos. Y nada, que sigas muy bien, mucha suerte con los alerones, con la fábrica y muy buena temporada.
Muchas gracias a vosotros y bueno, buena temporada a todos y a ver si podemos, por lo menos los que estamos en la central, empezar ya.
Muchas gracias, Marcos, hasta pronto. Bueno, pues hemos acabado la entrevista. ¿Me tengo que poner esta cinta en los ojos?
Sí.
Vale, pues venga, no... Nacho, ponte tu...
Bueno, ya os auto yo.
Venga, pues nada, vamos a ponernos esto.
Y nada, las tengo.
Venga, guíanos. ¡Uy! Nacho, no me pises. ¡Ay!
Pero bueno, que os vais a llevar el taller.
Es que hay algo aquí delante. Venga, hasta pronto.
Esperemos llegar.
Ya sabéis que esta temporada estrenamos app propia de Hablamos de Esquí.
Es la manera más sencilla para escucharnos. Es verdad que muchos ya estáis acostumbrados a iVoox, Spreaker o podcast de Apple. Incluso estáis suscritos y eso nos viene muy bien. Pero con la app te evitas el buscar Hablamos de Esquí, escuchar el anuncio.
Y encima puedes recibir notificaciones nuestras, nos puedes mandar tú un WhatsApp directamente...
Pues ya sabes, si te interesa, tenemos app propia para Android y para iOS. La de Android está en Google Play y la de iOS tienes que entrar en hablamosdeesquí.com y ahí tienes un enlace para poder descargarla.
Y así nos llevas siempre contigo. Una noticia que ha pasado un poco desapercibida al sur de los Pirineos es el juicio a un profesor de educación física de un instituto francés sobre una luz que sucedió el 13 de enero de 2016 en la estación francesa de los Dos Alpes.
Para que nos cuente un poco más de esta noticia, ya estamos en comunicación con Iván Sanz, editor y colaborador en medios de comunicación sectoriales del Mundo de la Nieve. Hola Iván, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola Camil, y hola Nacho, y a todos los oyentes, un saludo.
Hola Iván, cuéntanos, ¿de dónde viene esta noticia?
Bueno, mira, esta información tiene ya su historia. Esto ocurrió, como vosotros habéis comentado, hace 2 años, el 13 de enero del 2016. Precisamente fue un año en que los Alpes franceses no tenían demasiada nieve y eso ocurrió pues en ese fatídico día en el que, bueno, a un grupo de escolares, estudiantes de entre 14 y 16 años, más o menos, de una escuela del Lycée Exupéry de Lyon, pues hacían una actividad de esquí o deportiva esquí en esa estación de Les Des Alpes. Bueno, yo muy sintetizadamente os puedo contar, a través de lo que he seguido en los medios de comunicación franceses de esa zona de los Alpes, que ese profesor acompañaba a los alumnos en esa actividad. Ese grupo de estudiantes y el profesor pasaron por esa pista, bueno, por un enlace que iba a esa pista negra. Esos chicos vieron que había la pista negra cerrada, pero creyeron que no era peligroso y comentaron al profesor, parece ser que querían entrar en esa pista negra. Parece ser, por lo que se ha visto en los medios de comunicación y en el juicio, que el profesor no solo no impidió que esos alumnos entraran en la pista negra, sino que incluso los acompañó. Y al poco de entrar en esa pista negra, pues ellos mismos con el esquí se provocó un corte de placa y con ese corte de placa bajó pues todo lo que fue una avalancha o una luz de nieve que los atrapó y los sepultó a unos cuantos de ellos. Y lo fatídico, pues lo que ya se sabe, que dos chicos fallecieron y además también falleció pues una chica ucraniana que pasaba o esquiaba, mejor dicho, por allí, ¿no? Bueno, fue un hecho muy fatídico, muy trágico para las familias, como os podéis imaginar, y claro, dos años después ha habido el juicio y la sentencia, ¿no?
¿Y qué comenta la sentencia?
Bueno, la sentencia yo no he tenido acceso, sí que algún medio francés la ha publicado al completo e incluso se puede consultar vía PDF, pero muy en resumen lo que pasa es que es una condena para ese profesor que a día de hoy tiene 50 años y pues bueno, va a tener que pasar por prisión, por la cárcel y va a tener que indemnizar pues a las familias de esos dos chicos que fallecieron.
Dos años y 250.000 euros, me parece, ¿no?
Correcto, sí. Esos datos que acabas de decir tú mismo.
Sí, lo que es curioso es lo que tú comentabas, ¿no? Que era un año que no había mucha nieve y que, de hecho, el riesgo de avalancha que estaba marcado era de un nivel 3 de 5. O sea, que mucha gente, muchas veces piensas que con un nivel 3 en realidad no pasa nada, pero puede pasar, hay que tener siempre cuidado.
Sí, correcto. Y eso es una de las cosas que han destacado los medios franceses a los que he ido siguiendo, ¿no? Primero que el 2016, ese invierno fue 2015-2016, fue un invierno duro en cuanto a precipitaciones en esa parte, en ese tramo inicial del invierno, y que lo curioso del caso es que luego al final pues hubo una avalancha con esas condiciones de poca nieve incluso, ¿no? Y bueno, y lo que han incidido mucho los medios franceses es eso, ¿no? Una pista está cerrada, es porque los pisteros de seguridad de la estación han decidido por algún motivo que debía estar cerrada y no se debiera, pues, no tener en cuenta esa prohibición, ¿no? Y que además ha tenido consecuencias en el esquí escolar en Francia, porque, claro, el esquí, de alguna manera, que en Francia es mucho más popular que aquí, pero cuando recibe un varapalo de este tipo, pues, bueno, puede provocar que aquel instituto, aquella escuela que decidía pasar una semana de vacaciones en la nieve, pues a lo mejor se replantea otro tipo de actividad. Así que claro, también ha tenido sus consecuencias en ese ámbito, ¿no? En ese sentido, mejor dicho.
Y un aviso a los que van de guías, porque al final, bueno, los chavales querían ir, pero el profesor era el responsable y el guía del grupo, y le condenan no por dejarles ir, sino por no impedir que entraran en la pista cerrada.
Correcto, sí. Él tenía que haber, se tenía que haber conjurado para que esos chicos no entraran en la pista y, por supuesto, él tampoco, claro. Pero claro, tenía que haberlo impedido por todos sus medios y es lo que no hizo, sino que además pues él también se... Que quiero también hacer un matiz, porque él entró en la pista y también fue víctima de...
Sí, sí, claro, a él le pilló también, o sea que...
Sí, correcto.
Bueno, yo creo que es importante señalar que cuando existe un cartel que prohíbe la entrada en una pista, por lo que sea, hay que respetar las señalizaciones de las estaciones, porque las consecuencias pueden ser muy importantes.
Sí, como tú has dicho, Camil, si una pista está cerrada, no nos compliquemos la vida, lo vamos a evitar, y será porque si los profesionales lo han decidido así, es porque hay un motivo de peso. Así que hay que hacer caso a esas prohibiciones.
Muy bien. Pues muchas gracias, Iván Sanz, editor y colaborador en medios de comunicación sectoriales del Mundo de la Nieve, por haber estado una semana más con nosotros y traernos estas interesantes noticias.
Al contrario, gracias a vosotros por contar conmigo.
Muchas gracias, Iván. Hasta pronto.
Hasta pronto.
You really like me when you dancing, sir. You really like me, don't you cry no more.
Llega el momento de escucharos, el momento en que dais un paso adelante y mandáis una nota de audio al WhatsApp del programa.
A ver qué mensaje hemos seleccionado hoy.
Hola amigos de Hablamos de Esquí, soy Alberto y os he escuchado en el puente y me habéis acompañado en el viaje, a mí y a mi familia. Os mando esta nota para deciros que me encanta Aymar Navarro, me parece un tío súper inteligente que se ha sabido hacer un hueco en el mundo del freeride. Porque no solo es competir, también hay que hacer vídeos, tener patrocinadores, y creo que eso él lo hace muy bien. Voy a intentar ir a alguna presentación que haga y a saludarle. Pero vamos, que me ha gustado mucho vuestra entrevista. Gracias y seguid así, ¿vale? Venga, hasta luego.
Muchas gracias, Alberto. A nosotros también nos parece un crack Aymar Navarro. En todos los sentidos. Y tú también, ¿eh? Por haberte animado a mandarnos la nota de audio. ¡Muchas gracias!
¿Veis cómo no es tan difícil? Venga, coge el móvil y manda un WhatsApp. Si haces esta operación decenas de veces al día.
O más, que alguno tiene mucho vicio. Venga, no lo pienses más. 682-73-4405. O en nuestra app de Hablamos de Esquí tienes el icono de WhatsApp y desde ahí nos lo puedes mandar también. ¡Directo!
Venga, queremos oírte.
Iniciamos un bloque dedicado a la competición en esquí alpino, porque menudo recital ha dado Marcel Hitzer el pasado fin de semana en el gigante de Alta Badía, Italia.
Un triunfo, el 61 en la Copa del Mundo de Esquí Alpino, que lograba con un amplio margen de 2 segundos 53 centésimas respecto al segundo clasificado.
Menudo bajadón, 2 segundos y medio al segundo. Y bajaba fácil, cómodo.
Increíble, ¿eh?
Esquiar como Marcel Hitzer es imposible, pero vivir el ambiente de las competiciones, incluso correr en la Copa del Mundo a cualquier edad, eso sí es posible.
Hombre, lo de Copa del Mundo parece que has exagerado un poco.
Sí, bueno, cualquiera no, pero la competición no se tiene por qué acabar cuando tienes 25 años.
De hecho, a partir de 30 años empieza la categoría máster y se abre todo un mundo de posibilidades para competir divirtiéndote sin límite. Porque la última categoría es para 70 años y mayores.
Claro, si has sido corredor en categorías infantiles o juveniles y luego lo dejaste, pero tienes como el mono ahí dentro, el gusanillo, en Masters puedes volver.
O como nosotros, que no hemos competido nunca, pero tenemos buen nivel de esquí. Si te apetece probar, ahí tienes tu sitio.
Puedes hacer la Copa de España Master. Y si eres bueno ahí, quizá entonces sí puedas competir en la Copa del Mundo Master, como nuestro siguiente invitado, Pepo Barreiro. Hola, Pepo.
Hola, Nacho. Hola, Camil.
Hoy no conectamos contigo para hablar de ningún español por el mundo del esquí, sino que lo hacemos como corredor máster que estás en Italia para una carrera de la Copa del Mundo Master. Cuéntanos qué plan tienes, Pepo.
Bueno, pues os cuento. El primer objetivo que tenemos siempre en estas carreras es divertirnos y pasárnoslo bien.
Muy bien.
Y sobre todo no lesionarnos. Uh-huh. A ver, ya tenemos bastantes problemas en nuestra vida diaria como para encima que esto suponga un peso más, un punto más de estrés para nosotros. Uh-huh. ¿Vale? Ese es nuestro primer objetivo. Y dicho esto, pues también descargar un poco de presión porque realmente son nuestros primeros días de esquí en la temporada. Hemos tenido una pretemporada muy buena, pero todo entrenando el físico. Uh-huh. y no hemos podido hacer el camp de pretemporada de SASFE que nos tenía preparada la Federación Española. Eso también es una faena acudir a una Copa del Mundo Máster siendo los primeros días de esquí de la temporada, prácticamente. Por eso hemos hecho lo que hemos podido y nos hemos venido unos días antes pues para coger el nuevo material y para volver a coger sensaciones sobre todo en mi caso, sobre los esquís de velocidad, de gigante y tal, para tener buenas sensaciones sobre estos esquís, porque como yo ya sabéis, entreno sobre todo slalom en la nevera el resto del año, pues esa disciplina la tengo más preparada.
¿Qué tal están las condiciones de nieve por allí?
Bueno, las condiciones de nieve son envidiables. Realmente tienen una nieve espectacular en altura y una temperatura muy buena estos días. Hemos estado hoy con hasta 3 bajo cero y muy buena nieve, una calidad que ya la quisiéramos allí en cualquier momento de la temporada.
Oye, Pepo, ¿y cómo te ves? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, esta es la primera carrera Freezemaster a la que nos enfrentamos, tanto bueno mis compañeros como yo. Entonces venimos, pues sobre todo, como no puede ser de otra manera, con mucha humildad y muchas ganas de aprender qué tal, cómo funciona este circuito, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, venimos con todas las ganas del mundo, súper fuertes y con unas ganas tremendas de hacerlo súper bien.
Como has dicho, no estás solo en Italia, ¿verdad? La representación española en la FIS Master Cup es más amplia. ¿Quiénes te acompañan?
Pues mira, tengo la suerte de compartir estos días con mis compañeros Rocío Carvajal, de la Federación Asturiana, y con Sergio Legido, de la Federación Aragonesa, que son dos fenómenos, incluso esquiando.
¿Y los tienes por ahí? Que se pongan, pásame con alguno, anda.
Aquí los tengo, te pongo con Sergio.
Venga.
Hola, muy buenas.
Hola Sergio, un placer saludarte, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Nada, igualmente.
Oye, ¿cómo te has animado a participar en la Copa del Mundo Master? ¿Te ha liado Pepo o cómo ha sido?
¿O le has liado tú a él?
sí, puede ser ambas cosas. No, yo la verdad que llevo, el año pasado ya me apunté para sacar una licencia FIS Master, lo que pasa que no hubo oportunidad. Y claro, pues me parece que era el único que estaba apuntado del grupillo y el ir solo es complicado y la motivación es diferente. Entonces surgió que este año sí que se han anotado a la FIS Master, se han sacado la licencia tanto Rocío como Pepo y el ir en compañía es mucho mucho más motivante y que se comparte todo. Alegrías, dolores, piernas, tristezas. Bueno, tristezas no, porque la verdad es que venimos aquí a pasarlo bien.
Oye, Sergio, ¿te ves con posibilidades de hacer buen tiempo?
Hombre, con posibilidades siempre se ve, luego la realidad llega. Pero bueno, sí, ¿no? Y con ganas y con motivación y luego las sensaciones de ir esquiando, la verdad que han sido muy buenas. Uh-huh. Adaptación al material, no, buenas ganas, sí.
¿Tú tienes alguna disciplina en la que te guste más o destaques?
La que me gusta más, sí. Normalmente suelo destacar más en ella, precisamente igual porque me gusta más, sí. Es slalom.
Ah, muy bien.
Correctamente, sí. Aunque las otras tampoco se me dan mal, ¿eh? Bien. O intentamos, vamos.
Ahí, muy polivalente.
Sí.
Venga, ¿tienes a Rocío por ahí? Pásanosla.
Os paso a Rocío y un saludo.
Venga, un saludo, gracias, Sergio. Gracias, mucha suerte en la carrera.
Muchas gracias.
Hola Nacho, hola Camil.
Hola Rocío, bienvenida a Hablamos de Esquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues súper animada y súper emocionada de formar parte de este mini equipo en representación española para cumplir un sueño de toda la infancia, yo creo.
Claro, es que ya ves, es Copa del Mundo, ¿eh? Está lo que estamos hablando. Copa del Mundo Master, pero Copa del Mundo. O sea, hay que estar ahí, claro.
Sí, es súper, súper emocionante y como un objetivo cumplido en la vida. O sea, estamos encantados los tres, o sea, no sé cómo explicarlo porque yo creo que estamos todos un poco sobrepasados.
Oye, Rocío, ¿cómo te han animado a ti a participar en esta competición?
¿O te has animado tú solita a ellos?
Bueno, yo me animo sola, ¿eh? Y la verdad es que los tres nos entusiasma la nieve y nos falta nada, que nos empujen un poquito para ir a correr cualquier carrera. Y esto es como... no sé, una oportunidad que teníamos que al no haber podido ir a entrenar a Suiza, pues como una semana un poco de vacaciones que podríamos hacer algo, y surgió esta oportunidad y la verdad es que ni nos lo pensamos.
¿Porque tú dónde entrenas normalmente?
Yo entreno en Pajares cuando hay nieve, que es en Asturias, que es poquitas veces, es una estación pequeña como esta, donde vamos a correr, es una estación tipo pila, no demasiado actualizada, pero bueno, es lo que tenemos y ahí entreno cuando puedo.
¿Y a tus compañeros Sergio Legido y Pepo Barreiro, que los conoces del circuito o de, bueno, luego de SASFE, de las veces que habéis coincidido ahí o solo de las carreras?
Pues mira, a Pepo lo conozco de toda la vida, yo creo que desde que tengo uso de razón empecé a competir hacia los 7-8 años, y no hemos perdido el contacto nunca, porque además él entrena en San Isidro, que es León, y estamos cerquita y siempre, bueno, siempre hemos mantenido el contacto. Y a Sergio lo he conocido ahora ya cuando volvimos al circuito de Copa España Master, y la verdad es que nos llevamos súper bien. Bueno, en general todos los másteres nos llevamos muy bien, nos lo pasamos súper bien, hay muy buen rollo, mucho compañerismo, o sea, estamos a muerte en el deportivo de competitivos, pero luego es todo, pues, risas, buen rollo, todo como muy bien, ¿no? Y entonces ellos enseguida me animan, yo me animo, nos calentamos nosotros y al final vamos a correrlo todo, o sea, la siguiente carrera creo que es en Zagreb, que no hemos corrido ni esta, y ya estamos planeando qué avión podríamos coger, que si podemos pedir vacaciones, si nos cuadran, si nos dejan en casa, pues bueno, que nos calentamos solos.
Muy bien, muy bien. Oye, Rocío, yo me pregunto, ¿hay muchas mujeres en el circuito máster? ¿O cada vez se animan más?
Yo creo que cada vez se animan más, pero yo creo que ocurre como en casi todos los deportes, ¿no? Que a partir de cierta edad sí que las mujeres dejamos de competir por el rol antiguo que teníamos, ¿no? Pero sí que cada vez hay más, y la gente yo creo que ve que tenemos un buen rol y que nos lo pasamos tan bien y que encima es deporte y que cada día mejoras más y que aprendemos los unos de los otros, que yo creo que cada vez se anima más la gente. Pero sí que es cierto que hay menos chicas que chicos.
Claro. Bueno, Rocío, pues muchísima suerte en las carreras que tengas.
Sí, nada, desearte lo mejor en la carrera. Mira, a ver si le metes a los dos, a ver si...
Hombre, yo todo el día les estoy amenazando que no se relajen, que les quedo fijo.
Eso, muy bien, ahí deja el pabellón muy alto.
Sí, no os preocupéis, que yo intentarlo voy a intentar.
Bueno, mucha suerte, pásanos con Pepo ya para despedirle.
Vale, muchísimas gracias, un beso a los dos.
Un beso, hasta pronto.
Chao, chao.
Pero habéis visto que los fenómenos me acompañan, como no voy a venirme hasta Italia y a donde haga falta con ellos.
Joder, la verdad es que os lo estáis pasando fenomenal, ¿no? Eso tiene muy buena pinta, Pepo.
No te animes, Nacho.
No, yo no tengo nivel.
Súper buena pinta. Donde haga falta, no me canso de aprender de ellos y con ellos.
Muy bien.
Es un gusto.
Fenomenal, pues nada, mucha suerte a los tres, dadle gas a tope y esperamos coincidir con vosotros en pistas bien pronto, Pepo.
Seguro que sí. Cruzamos los dedos.
Mucha suerte, Pepo, a los tres y que vaya muy bien. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Tendremos informados. Un saludo. Adiós.
Adiós.
Este año una de las novedades que os presentamos es... ¿Nos invitas a un café?
Ya sabéis, los que nos vais conociendo más, que nos gusta poner cosas nuevas en cada temporada. Y como vemos que el programa os va gustando mucho, nos ha parecido que la forma más simpática con la que podéis tener un detalle y decirnos cuánto os gusta lo que aquí hacemos es invitándonos a un café.
Es muy sencillo, solo tenéis que ir al link que os dejamos en la derecha de cada artículo con el dibujo de un café y dice pincha aquí. También lo podéis encontrar en la pestaña de contactos. Y es completamente seguro, con PayPal.
¿Me invitas a un café, Nacho?
Pues claro.
Yo con leche, gracias. Y sin azúcar.
Llegamos a este momento del programa en que nos paramos y alzamos la vista al cielo.
y vemos nubes, pero no las sabemos interpretar. ¿Traerán nieve? ¿Traerán lluvia? ¿O pasarán de largo?
Afortunadamente, para esto tenemos a Antonio Gancedo. Hola, Antonio.
Hola, Camilo. Hola, Nacho. ¿Qué tal?
Muy bien. Parece que el invierno no acaba de llegar, Antonio. ¿Cómo lo ves tú?
Pues sí, efectivamente, parece que la nieve le va costando llegar, aunque esta semana hemos tenido unas pequeñas nevaditas. Y han dejado unos pocos centímetros, pero muy ricos. Además, la bajada de temperatura ha permitido poner en marcha toda la artillería de nuestras estaciones, mejorando el aspecto de todas ellas, como bien podemos ver en sus webcam, ¿verdad?
Sí.
Las que tienen nieve van ampliando superficie esquiable, y las que no, ven un poquito más cerca su apertura, aunque siguen a la espera y muy justitas. Entre las afortunadas, tenemos que destacar a Baqueira, que ha anunciado la apertura este sábado de unos 96 kilómetros de pistas.
Ya ves, menudo cambio, ¿eh? Con respecto al puente que estaba ahí justísimo y ahora ya están casi a full. Bueno, a full no, porque Baqueira es tan grande, ¿no?
No, pero son 150, claro. Pero bueno, ya van en 96 y además lo que tienen en muy buen estado, según nos dicen. Además de Baqueira, también tenemos a Gran Valira, donde prevén abrir 107 kilómetros esquiables, incluida la conexión por pista entre Grau-Roig y Sol de Voltarter. Además, en el Pirineo francés se espera la apertura este sábado de Peyragüe, Cotteret y el Gran Tourmalet. De momento no han anunciado qué superficie van a abrir, pero bueno, inician su apertura, que está muy bien.
¿Qué previsiones tenemos para esta semana?
Durante los próximos días, lo más probable es que los frentes pasen al norte de la península, dejándonos un tiempo predominantemente estable y anticiclónico como el que venimos sufriendo hasta aquí, con temperaturas muy altas, en torno a 8 o 10 grados centígrados, a unos 1.500 metros de altitud. Temperatura muy alta, pero es lo que se anuncia para estos días. Además de esto, intervalos de nubes altas, brumas y bancos de niebla. De hecho, la niebla será la gran protagonista de toda la meseta norte, valles del Tajo y Ebro. Y lo más probable es que este sea el panorama que nos espera incluso hasta fin de año o primeros de enero, seguramente con temperaturas más normales para estas fechas y no las de este fin de semana. A partir de Navidad van a descender, llegando a más o menos la normalidad. Pero excepto esto, y con los datos actuales, no parece que vaya a haber cambios significativos antes de fin de año o incluso primeros de enero. A partir de primeros de año aumentará la probabilidad de un cambio que puede ser radical con la llegada ya de un invierno con mayúscula. Habrá que estar atento a próximos programas.
Muchas gracias, Antonio. Pasa una feliz Navidad y hasta la próxima semana.
Igualmente, que tengáis una feliz Navidad y si es blanca, mucho mejor que mejor.
Igualmente, Antonio. Un abrazo. Llegamos al final de otro capítulo más de Hablamos de Esquí, el previo a las Navidades.
Esperamos que os haya gustado mucho. Si es así, ayúdanos a llegar a más gente. Comparte en las redes sociales, deja reseñas en iTunes y valoraciones de 5 estrellas.
Y sobre todo, el boca a oreja. Recomiéndanos a tus amigos, no te haremos quedar mal.
Esperamos que estos días vayas a esquiar. Si es en familia, pues mucho mejor. Y si no, pues que pases unos días muy buenos igualmente.
Cuidado con los atracones de estas fechas. Y sed buenos, sed buena gente con los demás, que es lo que estas fechas imponen.
Por ejemplo, si vas en la carretera, pues no te vuelvas loco. Tranquilo, relax, es Navidad.
¿Que hay colas en los remontes? Tranquilo, relax, es Navidad.
¿Que vas a comprar algo al supermercado y está hasta arriba? Tranquilo, relax, es Navidad.
¿Que sales a dar una vuelta y no cabes en la calle? Tranquilo, relax, es Navidad.
Oye, que no sé si lo estamos arreglando, porque a mí me está entrando un poco el agobio, ¿eh?
¿Que te entra un agobio? Tranquila, relax, es Navidad.
Anda, calla, despide que ya me estresas.
Estrés, tranquila, relax.
Anda ya, que te corto el micro. Ay, qué tranquilidad. Ahora sí, es Navidad. Y si os agobiáis, siempre podéis poneros un capítulo de Hablamos de Esquí. con los cascos y así te aíslas de todo. Venga, Nacho, te abro el micro, que ya estoy más zen. Di lo que quieras.
Bueno, nada más. Solo decir que todas nuestras músicas tienen licencia Creative Commons y que podéis encontrar los títulos y los autores en nuestra página web. Hablamos de esquí.
¡Feliz Navidad!
Eso, tranquilos, relax, es no. Navidad.
No, por Dios.